Pues vamos a empezar hablándoles a ustedes del Banco de España, del déficit público, en fin, de tantas cosas. Vamos a empezar ya, ¿eh? Pues con la ayuda de Pablo le vamos a contar al profesor Rodríguez Brown la noticia de que el Banco de España ve desaceleración y además alerta de una cierta incertidumbre.
Así es, la actualización de las previsiones presentadas, el Banco de España ha confirmado las señales de desaceleración de la economía al rebajar en una décima la estimación para 2018, que queda en el 2,6%, y en dos décimas la de 2019, que se fija en el 2,2%. Bueno, pues dicen que todo esto es fruto de esa incertidumbre sobre el curso futuro de las políticas económicas. Son necesarias una consolidación fiscal, reformas estructurales. Bueno, dicen que la cosa no ha cambiado demasiado con el relevo del gobierno, pero bueno, pues ahí hay aguas un poco turbias.
Ay, profesor.
¿Qué quieres que te diga, cariño?
Que no me hayas dicho otras veces, profesor. No, pero me interesa mucho el que el Banco de España diga cuidado, 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 ¿no? A fin de cuentas, ¿qué es lo que le parece que nos está diciendo?
Bueno, lo que está lanzando es una señal de advertencia, no es la primera. De hecho, ya hemos comentado aquí en tu programa, Nieves, en alguna oportunidad en el pasado, que había alguna que otra señal. Recuerda la última vez que hablamos de cifras del paro, de algún freno en el turismo. Señales que van apareciendo, así que no deberíamos sorprendernos. Lo que cabría, digamos, subrayar es que hay una persona o una institución que de momento no dice nada sobre esto, que es el gobierno. El gobierno se niega a aceptar que la economía puede entrar en una zona de turbulencias. Y, por lo tanto, pues dejemos subrayado esto y vamos a seguir adelante a ver qué es lo que pasa. Pero señalemos que un dato más, un observador más de la economía española lanza una señal de advertencia. No es de alarma, no está diciendo que el barco se hunde, no está diciendo que esto es un desastre, no está diciendo nada de eso. Simplemente las luces de pronto se ponen ámbar.
Ámbar, pero hablan de incertidumbre.
Por eso digo, incertidumbre, cosa que por otra parte me parece bastante normal. Si tú fueras simplemente un observador que llega de Marte y atiende a lo que dice el gobierno, que un día dice una cosa y otro día dice la contraria, pues tú dirías, hombre, un poquito de incertidumbre sí que hay. O sea que, y no estoy hablando, por supuesto, solo de España, estamos hablando de Europa, en fin, hay en el contexto internacional también señales que no dependen de nuestro gobierno. O sea que no todo es culpa de Pedro Sánchez, pero que las señales están ahí, pues están ahí. Oye, apuntémoslo y al tema.
Claro, claro. Fíjese que la próxima noticia yo creo que le va a encantar.
A ver.
Y le va a hacer hasta cosquillas.
A ver.
Oye, qué mala.
Hacienda amenaza, ¿sabe usted con qué?
No me digas que es con subir los impuestos.
Pues, con subir los impuestos, profesor.
Pero, de verdad, pero esto, vamos a ver, esto yo creo que entra en la categoría de acoso o intimidación.
Pues tenemos la noticia, Pablo, dásela.
Seguramente está ligado a que el gobierno reconoce que no cumplirá ni su propio objetivo de déficit público. Esto, que el mismo gobierno que hace ciento y pico días fijó un tramo y que ve que no lo va a cumplir, pues esto ya nos deja claramente con la piel un poco así. Mire.
A ver, el déficit debería ser del 2,7,
así es,
¿no?
Del PIB. Sin embargo, el Banco de España, otra vez el Banco de España, estima que el dato va a ser del 2,8%. No es mucho, es un 0,1. Pero ya empezamos a ir sumando, ¿de acuerdo?
Ya. Yeah.
Dice el Banco de España, además, que este dato se había renegociado hacía apenas unos meses y ni siquiera así se va a cumplir. Así que vamos a ver, y esto ya preocupa. Hablamos ya de déficit y esto ya son palabras mayores, ¿eh?
Vale.
Desde luego que sí, son palabras mayores, y sobre todo aquí está entrando, como siempre, la política. Y el juego del gobierno es que si no me permitís un presupuesto nuevo con un déficit, con un margen más amplio, entonces, ay, yo lo siento mucho, voy a tener que crujirte con más impuestos, pero es culpa tuya. Este es el discurso que quiere hacer el gobierno, trasladándole la responsabilidad, en este caso a Ciudadanos y al Partido Popular, que son los que están intentando que el gobierno no sortea, digamos, ese truco que ha hecho a través de la mesa del Congreso. Pero, en fin, a lo que vamos.
¿Habrá más impuestos?
Date por recaudada.
Fíjese que me ha asustado, ¿eh? Cuando ha iniciado la frase, me ha asustado. Pero, claro...
¿qué quieres que te
asuste? Ya. Pero además, ¿podemos afinar un poco más? Sí, claro. ¿Dónde me doy por recaudada?
Pues se va, además, doblemente recaudada, porque los ingresos pueden venir vía impuestos o vía deuda, que hasta ahora nos ha ido relativamente mal con el tema de la deuda, porque bueno, el Banco Central Europeo estaba comprando deuda a mansalva, pero ya ha anunciado que va a dejar de comprar deuda. Así que por ahí también se nos acaba.
No solamente eso, si estamos ante un horizonte en donde el marco de tipos de interés bajos se va a acabar, esto significa que no solamente el gobierno, si se endeuda, que esos son impuestos para el futuro, sino que además la atención o el servicio de la deuda le va a costar más caro. A ver si hay alguna buena noticia esta tarde, Nieves.
Sí, tengo una de acuerdo financiero del Estado con el govern catalán. ¿Esta le parece buena o cómo la calificamos? Escuche.
Vamos a ver.
Son apenas 1.459 millones lo que... Que se ha pactado con la Generalitat.
Me dices como si yo fuera Carlos Honorato, no, que me sobra el dinero.
Estoy forrado.
Yo os miro ambos y pienso que alguno tendrá esos 1.459 millones. Pero bueno, para que no se peleen ustedes, les digo que más o menos la mitad de que va a pagar Hacienda va destinada a inversiones, infraestructuras, y la otra mitad a financiar los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana.
Bien, o sea, acuerdo financiero entre Estado y el gobierno catalán. ¿Qué le parece a usted?
Pues yo no sé si ni frío ni calor, porque claro, esta suma que nos puede parecer muy, muy copiosa, desde luego es mucho menos de lo que pedía la Generalitat.
Hombre, ellos reclaman su deuda de 6.000 millones.
La Generalitat pedía como 7.000 o una cosa así, sí. O 6.000. O sea que desde luego es menos de lo que pedía. Uno podría decir que esta es la dinámica normal y que la negociación entre el Estado y las autonomías, porque siempre están a estos tiras y aflojas, ¿no? Y por lo tanto ahí yo me pongo ni frío ni calor, estoy habituado a que estas cosas sucedan. Quizá hay que poner una nota al pie, pero ya para otra parte de tu programa, que son las cuestiones políticas, ¿no? En donde durante mucho tiempo se pensó, mucho tiempo son décadas,
¿sí?,
que el problema del nacionalismo en España se resolvía dándoles dinero. No parece que sea verdad.
Profesor Rodríguez Brown, a ver si esta ya le parece a usted mucho mejor.
A ver.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, alzó su voz contra la especulación en los alquileres. Cito palabras textuales. Fomento subirá los impuestos a los dueños que alquilen por encima del precio fijado. Es así la noticia, ¿no, Pablo?
Sí, el Ayuntamiento de Madrid recurre a la Administración Central a Fomento para que, bueno, fije una moratoria, no me lo invento, esto es así, para que fije una moratoria para que los alquileres no suban durante un año. Periodo, dicen, que se emplearía para analizar la situación de la vivienda en alquiler y tomar medidas que se puedan poner en marcha para evitar el incremento.
Bueno, profesor.
Pues malas noticias.
Mala también.
Malas noticias, aunque también no podríamos decir que esto es lo de siempre. Aunque en este caso lo de siempre me va a llevar un poco al pasado. Déjame que analicemos esto por partes.
Claro.
Esta idea de que cuando suben los alquileres la culpa es del especulador me lleva a que recordemos, y ya has de recordar, mi frase célebre: el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y aquí cuando pasa algo malo, siempre la culpa es de unos malvados que son especuladores. Es viejísimo esto. Esto tiene siglos de antigüedad y siempre ha sido un camelo. Cuando uno ve que los precios aumentan, uno tiene que analizar qué pasa con la oferta, qué pasa con la demanda, pero desde luego no echarle la culpa a los especuladores, que normalmente no tienen la culpa de nada y mucho menos de la subida del precio de los alquileres. Y lo que quiere hacer el gobierno, el Ministerio de Fomento, ya me lleva a la nostalgia. O sea que vamos a controlar el precio de los alquileres. ¿Cómo con Franco, tú?
No me
Pero
digas.
Esta gente, de verdad, simulan ser antifranquistas y cuando nos distraemos, aplican la política de Franco. La política de Franco, vosotros no recordáis porque no habíais nacido, sobre todo tú, Nieves, que no habías nacido.
Muchas gracias.
En la época de Franco se controlaron los alquileres. Había una ley que limitaba la subida del precio de los alquileres. ¿Y cuál fue el resultado? Que se cargaron el mercado del alquiler.
Vaya.
Pues porque la gente no quería alquilar, claro, es una cosa elemental, es que tú controlas un precio por debajo de su coste, su precio de mercado, y esa cosa que tú controlas desaparece. Da lo mismo que sean los alquileres en la España franquista o la comida en la Venezuela podemita y bolivariana de hoy. Así es que no, ¿por qué no hay comida en los supermercados de Venezuela y sí hay comida en los supermercados en Canadá? Pues porque en Venezuela están controlados los precios por el gobierno. Esto ha pasado siempre así. Y con el franquismo también, que es el extraperlo. Comercio ilegal, porque las mercancías estaban con el precio controlado. Los comerciantes no las vendían. Porque una cosa es ser un comerciante y otra cosa es ser un imbécil, no venden a pérdida y entonces se genera un mercado negro. Siempre es por culpa del gobierno. Y ahora quieren resolver, por Dios, el tema de los alquileres controlando los precios. Muy mal asunto, muy mala receta. Tenemos muchísimos años de experiencia en España y en otros países que eso no resuelve
el
problema.
O sea que, ¿de qué por aquí motivo de preocupación?
Aquí más bien motivo de preocupación. Así no se resuelven los problemas, desde luego. Controlando los precios no se ha resuelto jamás. Tampoco se van a resolver ahora.
Aunque se argumente que es para impedir esa escalada de precios, imposible.
Ah, claro. Y entonces, como suben los precios, tú que es la jefa, vas a decir, a partir de ahora los precios no suben nada. ¡Hala! ¿Tú crees que se puede hacer eso así? ¿Tú crees que el gobierno, los gobiernos, cualquier gobierno de cualquier país puede hacer eso? Puede decir, aquí las cosas van a subir lo que yo diga. Y entonces yo controlo los alquileres y después no pasa nada. Te vuelvo a repetir, para no hablar de nuestra época, de la época de Franco, controlaron los alquileres y desaparecieron los alquileres. Mal asunto.
Es una manera para rebajarle un poco la tensión que veo que...
A ver, tranquilízame un poco, tranquilízame.
No, hoy está...
Llevo una tarde... Después hay música, ¿no?
Sí, tengo música.
Vamos a ver, esto aquí es... bueno, pues es una propuesta y además, os digo una cosa... ¿Qué competencia tiene el Ayuntamiento de Madrid para hacer esto? Cuando tiene que delegar en Fomento. La patata se la ha pasado a Fomento.
Eso es, pero Fomento...
Pero Fomento dice que está por la labor, ¿no? Entonces...
Bueno, tú dices que no lo van a hacer.
Bueno, yo lo veo complicado.
¡Aleluya!
En esta comunidad ha llegado a haber tres agencias de la vivienda. La agencia municipal, la comunitaria y la estatal. No se pusieron de acuerdo nunca para fijar precios de alquileres.
Vale, perfecto. Pues entonces, si es así...
Entonces, buen momento para la música.
Muy bien, podemos cantar, podemos bailar, podemos hacer lo que
así le tranquilizamos un poco. No puede salir en este estado del estudio.
Un momento, que tenemos noticia de última hora.
¡Ojo!
Pacto de Toledo.
A ver qué pasa.
Profesor, ya sabe que no se han puesto de acuerdo, pero volvemos al pasado. También volvemos al pasado, volvemos a 2013. Pensiones ligadas al IPC.
Muy bien, pues aquí tenemos una típica situación en donde tenemos, al parecer, unos ganadores y unos perdedores. Si las pensiones suben de acuerdo con el IPC y no, como había hecho el gobierno de Mariano Rajoy, según un índice que las limitaba al 0,25, etcétera, todo lo que ya hemos hablado muchas veces, los pensionistas cobrarán más. Ahora bien...
Ahí va la pregunta.
Tenemos una situación de desequilibrio en el mercado de en el sector de las pensiones, ¿no? Y entonces esto lo que va a hacer es aumentar ese desequilibrio. ¿Cómo se va a cerrar? ¿Cómo vas a cerrar el déficit de la seguridad social que esto pueda aumentar? Pues lo vas a cerrar o bien subiendo cotizaciones o bien subiendo impuestos. Y los pensionistas, que yo sepa, también pagan impuestos, ¿eh?
Sí,
con lo cual no vaya a ser que lo que cobren por un lado... lo paguen por el otro.
Ay, usted nunca se fía. Usted duda
no
de todo.
No me fío. ¿Cómo crees tú que yo me he quedado calvo, por ejemplo?
Ha sido de pensar.
De
tanto,
desconfiar. ¿No? Es por eso. La gente que es confiada tiene mucho pelo, como Carlos Honorato.
Ya.
Pasa eso.
Así que, ¿qué le diría a los pensionistas que hoy se manifestaban?
Que tengan mucho cuidado, porque es posible que consigan lo que han pedido y que al mismo tiempo, a través de la subida de impuestos que esto puede provocar, y yo creo que necesariamente va a provocar, pues puedan perder lo que han ganado.
Vaya, ahora sí que la que necesita música soy yo.
Bueno, a ver.
Vamos a ver, hoy he preparado la música para el profesor Brown y he pensado en él. El éxito en economía está basado en datos, ¿no?
Sí.
¿Son datos?
Sí.
Al fin y al cabo. En la música antes era muy fácil porque uno decía, he vendido 1 millón de discos. Ahora ya es que no se venden discos. Y entonces tenemos que estar contando las audiciones, las descargas que tiene cada
correcto,
uno. Y
¿verdad?
Es un dato. Pero es que no se va a querer. La lista de ventas en España, por ejemplo, es tan disparatada que en estos últimos 7 días está encabezada por este muchacho. Dale.
Yo puedo ser complicado.
Usted pone cara que no le conoce. Blas cantó, se lo presento. Este chico cantaba en un grupo que se llamaba Aurín.
A mí me encanta Blas.
Muy majo. Murciano, 26 años, Blas cantó. Pues este solo, mire, en Spotify, por ejemplo, 18 millones de escuchas.
¿Qué dices?
Sí. 18 millones de escuchas. O sea, hay 18 millones de personas que le han dado un clic para escucharle.
¡Qué pasada!
Es maravilloso, pero es que le pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ya no necesitan estar en España, están en todos sitios.
Qué bueno, cómo
oye, 18
gusta.
Millones...
Con cuidado,
es
¿no?
una cifra, ¿eh? Pues importante.
Pues es su primer disco en solitario, se llama Complicado, y Complicado no lo tiene Blas, lo tiene chupado.
Enhorabuena, Blas.
Pero ahora traigo dos chavales, esto ya es la repera. Estos solo se han dado a conocer a través de internet, a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram. Se llaman Arnau Griso. Bueno, en realidad el cantante se llama Arnau Blanche y el que toca la guitarra, Eric Griso. Y ellos llevan buen rollo. Estos son de buen rollo.
¿Así?
Han publicado un disco que se llama Revolución Bananera. Y le he sacado la canción que yo sé que le va a gustar.
A ver.
Es gratis. ¡Oh! Imposible, ¿no?
A ver.
Dale.
Y espabila, que sonreír es gratis. Regala buen rollismo. Orgasmos de armonía. Que no hay prisa, que ser feliz es gratis. Entona esta canción y si no sabes, improvisa.
Sí.
Es gratis, sí. Pues bueno, él quitado tiene palabrotas y eso, ¿eh?
No, estas cosas, a estas horas
en la radio.
Ya hemos tenido una tarde complicada como para.
Pues que... es que están en el número 2. 11 millones de personas han visto algunos de sus vídeos en internet.
Oye,
y nadie ha oído a Arnau Griso, a que no suena. Pues es que esto existe.
Claro
y pasa.
Que sí.
Y ocurre.
Las cifras, los datos, como dices tú, impresionan.
Pero lo potente de esto es que, claro, que está al margen un poco de lo que está haciendo ahora mismo la industria discográfica.
Sí, el marketing de lo que se está ahora mismo oyendo en las radios.
Por
pues
ejemplo.
Ellos van aparte.
Esto van al margen. Desde el año 2014 están al margen de todo. Y uno va ahí, lo pone en las redes sociales y se encuentra estos. Arnau Griso, digo, ¿será la hija de Susana o algo? No.
Oye.
¿Y cómo hacen para comparar? ¿Cómo se compara el éxito de nuestro amigo Blas, por ejemplo, con unas señoras que venden?
Las descargas, y es que las descargas reciben un porcentaje de esta compañía. Hemos citado Spotify, hay otras más. Reciben un porcentaje. Clink, clink, caja para ellos.
Me impresiona muchísimo.
¿Le parece que colguemos su sección y hagamos clink,
clink? Yo creo que sí, porque igual puedo tener 150 millones de clics y entonces ya me retiro.
Hacemos clink, clink y oye...
Clink, caja.
Clink, clink, caja. Bueno, nosotros sabemos que nuestra labor además es potenciar a las nuevas voces.
Claro.
Y lo hacemos aquí, ¿eh?
Sí, lo
sé. Esto lo estamos haciendo. Le quiero presentar a Tina Escribano. Esta chica nos dejó a Nieves a mí impresionados el pasado viernes.
A ver.
Y nos ha dejado un saludito. ¡Hola, Tina!
Hola, soy Tina Escribano. Y el pasado viernes estuve en el programa de Madrid Directo, en Onda Madrid. Fue como estar en casa, me lo pasé genial, lo disfruté un montón. Y bueno, canté un temilla. Una versión de una canción
poca
de Carmen King que
ya verá cómo canta.
Versión Aretha Franklin, Natural Woman, y la podéis escuchar en las redes de Madrid Directo OM. Y allí también podéis escuchar la versión que hizo Judith Beltrán. La conocí ese día, me flipó, tiene una voz increíble. Y me podéis votar tanto a ella como a mí allí en las redes sociales de Madrid Directo OM. Así que nada, muchas gracias por cada voto.
Canta un poquito.
Y por cada escucha y por compartir la tarde con nosotros. Un beso.
Que sí make me feel. Que sí make me feel.
Está bien, ¿no?
Que sí make me feel like a natural woman.
Qué bonito.
¿Qué pasa? Canta bien, ¿no?
Canta divinamente.
Una maravilla.
Pues claro, canta divinamente.
Yo le podría engañar, pero es que Nieves estaba ahí al lado de la chiquilla mientras cantaba. Y le puedo decir que cantaba así.
Impresionante. Qué bueno.
Pues está en 4 años. Lo pone, clink, clink, caja y se lo lleva
ya
también.
Está. Buscamos voces de Madrid. Lo digo por si el profesor sabe que con estas descargas, 18 millones, yo le prometo que usted tendría un gran futuro.
Muchísimas gracias, Nieves. Se ve que me quieres.
Atrévase.
Se ve que eres sorda.
No, es verdad. Canta usted muy bien.
Muchísimas gracias.
Bien. Mira.
¡Ay! Natural.
Pues está muy bien. Las cosas como son. Las cosas como son.
21 años tiene la criatura, pero tenemos la otra que ha citado, que es Judith Beltrán,
sí,
que tiene 21 años también, vive en Boadilla del Monte y también nos le va a saludar ahí. Hola.
El viernes pasado estuve en Onda Madrid, en Nuevas Voces. Era la primera vez que cantaba en directo, así que estaba un poquito nerviosa, pero disfruté muchísimo de la experiencia y de compartir con vosotros mi voz. Ahora, si os ha gustado, podéis votarme en Twitter o Facebook. Gracias y un abrazo.
Una de las cosas que más me gusta, Nieves, es el inglés que tienen nuestros jóvenes, ¿eh?
Sí, es verdad.
Ah, very good.
Ya no son como nosotros.
Very good.
Pero yo sigo diciendo que buscamos voces, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, todos los viernes les vamos a dar una oportunidad.
Por supuesto, madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es.
Con lo bien que cantaría una mexicana, el profesor Rodríguez Brown. Una ranchera.
Más que un tango.
O un tango. ¿Prefiere usted un tango?
Ya lo ha hecho alguna vez.
Sí, alguna vez lo he hecho. Sí, sí, sí,
pero un poquito más.
Un poquito.
Lo he hecho y llamó a la gente para que me despidieran.
Hubo llamadas.
Sí, hubo llamadas de gente alarmada diciendo, este señor, ¿qué le pasa?
Ay, profesor, que es un gusto tenerle aquí con nosotros.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Enseguida regresamos con Constantino Mediavilla.